Bueno, básicamente nosotras nos ocupamos de registrar a nivel nacional todos los hechos de violencia de género que lamentablemente algunos terminan en femicidios, otros los catalogamos como intentos de femicidios, donde, bueno, por suerte en ese caso la víctima pudo salvarse de su agresor. Y básicamente lo que hacemos nosotras es sondear todos los medios a nivel nacional con todas las noticias y comunicaciones que hay al respecto de los casos de violencia de género, y los llevamos como un registro mensual, por supuesto generando una cantidad de estadísticas que es muy valiosa para decisiones que se tienen que tomar con respecto a este tema. La organización no solamente se ocupa del registro, sino que por supuesto promovemos en formatos de campañas a través de las redes sociales todos los temas que tengan que ver, como mencionabas muy bien, con la lucha por la igualdad en los derechos, ante las leyes, y sobre todo nuestra gran preocupación, nuestro gran trabajo tiene que ver con también poder incluir todas las toda la comunidad LGBT en toda esta lucha por la igualdad de derechos y en, bueno, ponerle fin al patriarcado, que es un poco o es definitivamente la idea y la teoría que llevamos adelante desde la militancia feminista, ¿sí?
Claro, o sea, instituciones y poder judicial patriarcal, por supuesto.
Exactamente. Sí, lamentablemente el patriarcado está estructuralmente inmerso en nuestra cultura y lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Lo vemos en las escuelas con los chicos, lo vemos en los trabajos, lo vemos en las instituciones del Estado y, bueno, en el lugar donde peor se ve y donde más nos entristece verlo es en la estructura de violencia que lamentablemente vivimos las mujeres en este país.
Sí, sí. Estaba pensando en este momento en la ley Micaela, ¿no? En las consecuencias de que el Estado no obligue, porque no obligue a que se implemente y a que se capacite en sus instituciones y sobre todo en aquellas que tienen, que trabajan con estas cuestiones, como las fuerzas de seguridad, por llamarla de alguna manera, y el Poder Judicial. Evidentemente no se toma conciencia de lo que significa y de la trascendencia que tiene la ley Micaela.
Sí, de hecho la ley Micaela realmente es una ley que es una herramienta muy poderosa si estuviera bien usada, si estuviera bien implementada. Pero por otra parte, me parece que también hay un factor muy importante ahí en nuestra sociedad que tiene que ver con las estructuras mentales y sociológicas que traemos que parecen de la antigüedad, pero que continúan muy vigentes, incluso las vemos en gente joven cuando da su opinión acerca de este tema, y en algunas mujeres que, independientemente de su género, se mueven en estructuras que son afines al patriarcado. Entonces, todo lo que tenga que ver con las leyes y con la capacitación, no solo que no están bien implementadas y que no se ven en la realidad y en el día a día de las mujeres que sufren violencia y tienen que salir a denunciar, sino que además eso también está contaminado por toda esta educación patriarcal que tenemos en nuestra sociedad. E incluso lo vemos en los medios. El otro día, en una de las reuniones del observatorio, mencionábamos lo importante que sería que la ley Micaela se pudiera transmitir a otras instituciones, no solamente de las fuerzas de seguridad y de la justicia, que se pueda llevar adelante también en empresas privadas, en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación, que aún hoy, a pesar de toda la información que hay disponible y que ponemos disponible todo el tiempo nosotras y otras organizaciones que trabajamos con este tema, siguen tratando los casos de violencia de género, dudando a veces de si se trata de un femicidio o no, de si se trata de un intento de femicidio o no, poniendo en duda la credibilidad de una mujer que denuncia violencia. Entonces, esa acumulación de factores entre las malas implementaciones de las leyes y lo que culturalmente todavía nos falta recorrer, realmente hacen bastante difícil llevar adelante cuestiones que empiecen a modificar de fondo todo esto. Tal es así que en el mes de octubre llegamos a uno de los picos más altos del año con un femicidio cada 24 horas. Aumentó lamentablemente muchísimo.
Bien, estamos dialogando con María del Mar Carini de Ahora que si nos ven, este observatorio de las violencias de género que tiene como objetivo, como lo decía también María del Carmen, visibilizar y denunciar las violencias machistas que afectan la libertad de las mujeres trans, travestis, lesbianas y personas no binarias. Y con respecto a esto que decías, este aumento, esta persistencia en los casos de femicidio, por ejemplo, muestran claramente que las cosas no se están haciendo bien, por lo menos por los sectores del Estado o del gobierno que deberían trabajar para ello. Un femicidio cada 24 horas en octubre, 181 intentos de femicidio en lo que va del 2022, 9 transfemicidios, travesticidios. Ustedes, estos datos, ¿cómo los recogen? Porque hay distintas organizaciones que utilizan diversos métodos para hacerlo.
Sí, eso es cierto. Nosotras nos basamos en alertas que recibimos de las notas que se van publicando en todos los medios del país. Hacemos un análisis bastante minucioso de la información. De hecho, muchas veces tenemos que corrernos un poquito de las alertas que recibimos de forma automatizada y hacer un poquito de investigación alrededor del caso para entender un poco mejor cómo fue la historia de esa persona y poder registrarlo lo más fehacientemente posible y con todos la mayor cantidad de datos posibles. Suele suceder que en los casos de intentos de femicidio la información es muy acotada, sobre todo porque los medios no tienen el permiso para publicar allí los nombres ni de la víctima ni del agresor. Entonces, en muy pocos casos contamos con esa información más específica en los casos de intentos de femicidio. Uh-huh. En los casos de femicidio, donde ya lamentablemente hay una víctima que ha fallecido, hay bastante más información particular de las personas involucradas. Pero así todo, esa es otra gran deuda que tienen los medios con la sociedad, que tiene que ver con contarnos un poco más cuál es la vida de la persona, qué dejó atrás, quiénes son sus hijos, a qué se dedicaba, qué vida tenía. Esa es toda información que desde, digamos, el apartado o el sector del medio de comunicación al que recurrimos, donde aparece en este tipo de nota, que es el policial, lamentablemente, es información que a veces no se refleja, no se tiene en cuenta. Solo sucede en algunos casos que son más que están más expuestos en los medios, que son quizás tienen más horas en los medios de comunicación o en la televisión, donde sí se dedica más tiempo a contar quién era la víctima. Pero muchas veces tenemos, y esta es una deuda que siempre reclamamos con los medios, más información del agresor que de la víctima. Y, claro. Y nos parece que es importante saber que una persona que ha dejado niños, que ha dejado familia, que ha dejado hermanas, tías, amigas, un trabajo, una vocación, un sueño en su vida, toda esa información, independientemente de que nosotras la registremos o no a nivel estadístico, es una deuda que los medios de comunicación tienen con la sociedad para que sepamos la vida que ha perdido esa persona, ¿no? Todo lo que implicaba la vida de esa persona, que sin duda tiene información muchísimo más valiosa que la que pueda aparecer en una nota de un policial.
Claro, sí, y encima uno tiene que escuchar muchas veces de qué manera se estigmatiza o se revictimiza a la víctima, qué hacías ahora ahí, por qué se vestía así, es muy chica para... Bueno, todas esas cuestiones que uno ve y lee y escucha, por lo menos en determinados medios de comunicación.
Sí, hay algunos medios de comunicación que son un poco más cuidadosos, tratan de ir un poco más por el camino de lo políticamente correcto, y hay cosas que hoy seguimos escuchando que ya a esta altura del partido decimos, esto no se puede decir más. Me ha pasado de estar viendo noticias de un intento de femicidio hace muy poquitos días en Pompeya, y que salieran vecinas del agresor a defenderlo y a revictimizar a la ex esposa que había ido a llevar a sus hijos, criticándola, diciendo que era una persona conflictiva, que casi que dijeron que se merecía lo que había pasado. Entonces, es que haya lugar en los medios de comunicación para ese tipo de opiniones nos preocupa mucho. Porque habla de un camino que muchas veces tal vez tenemos la esperanza de que ya está recorrido, o que lo empezamos a recorrer, que las mujeres empezamos a ser más solidarias entre nosotras, y bueno, escuchar este tipo de opiniones de mujeres jóvenes que también tienen hijas mujeres a las que están transmitiendo, y hijos varones también, ¿no?, a los que estamos transmitiendo cómo manejarse con este tema y qué herramientas tenemos para manejar este tema, da tristeza porque atrasa un montón.
Bien, vos sabés que tendríamos tengo muchas cosas para charlar con ustedes, ya nos volveremos a comunicar. Hay otros datos que siguen preocupando porque se reitera, hay mucho, 33 víctimas de las que ustedes dan cuenta. Hay 33 de ellas habían realizado al menos una denuncia, 22 tenían medidas de protección, evidentemente hay cosas que continúan fallando.
Definitivamente, ese es un dato muy importante que tratamos de obtener siempre como información concreta para registrar un caso, que es ese dato, ¿no? Si había medidas judiciales, si había denuncias realizadas, porque en muchos casos las había, lamentablemente. Y esa denuncia y esa medida judicial debería tener un reflejo en la seguridad y en la prevención y en evitar un femicidio. Y lamentablemente nos encontramos todos los meses con muchos casos que fallaron en eso. Falló la justicia y fallaron las fuerzas de seguridad, que son las que tienen que proteger a la víctima.
Bien, María, una última preguntita como para cerrar. ¿Cuáles? O sea, uno supone que siguen con los mismos objetivos, pero ¿cómo se están planteando el futuro o la lucha a los feminismos populares? Sabemos que los feminismos populares están recorriendo y creciendo en toda Latinoamérica, pero es dura la lucha anticapitalista y antipatriarcal. ¿Qué objetivos se están planteando?
Básicamente, los objetivos, el objetivo final de todo esto es el fin del patriarcado. Hay algunas pequeñas lucecitas que se van prendiendo y que van dando esperanza para poder seguir luchando. Hay leyes muy importantes como la legalización del aborto, que realmente son un paso abismal en toda nuestra lucha. Pero falta mucho, la realidad es que falta mucho, porque erradicar la violencia es otro objetivo muy importante, que todas las diversidades tengan su espacio en el mundo laboral, en el Estado y en todos los espacios de la sociedad, con la misma igualdad de derechos. Y definitivamente el fin del patriarcado es el objetivo final, que incluiría absolutamente todas las igualdades a las que aspiramos, ¿no? Yo creo que en la Argentina, culturalmente, como en casi toda Latinoamérica, culturalmente falta mucho. El otro día leí un informe que se realizó comparando distintos países del mundo, de cuántos años faltan, cuántos años más tenemos que esperar para que la igualdad de derechos sea una realidad en los países. Y en nuestra región estaban hablando de aproximadamente unos 100 años, ¿no? Con el mismo ritmo, digamos, de aceleración que tienen en este momento las leyes que se impulsan y las medidas que se toman para ir alcanzando esas igualdades. Entonces, comparándolo con otros países del mundo, donde, bueno, quizás en 25 o 30 años ya se van a poder considerar sociedades que tengan igualdad de derecho para todos los géneros, en nuestra región se está pensando en unos 100 años. Ojalá esos ritmos que se pudieron medir hasta el momento se vayan acelerando cada vez más para acortar esos tiempos, ¿no? Pero nuestra lucha es definitivamente, como decís vos, durísima, es larga, y bueno, requiere del esfuerzo de todas.